¿Qué catástrofes de origen extraterrestre nos pueden afectar en diversas escalas geográficas y temporales? Esta pregunta despertó nuestra curiosidad y era el título de una interesantísima charla que brindó el astrónomo Gonzalo Tancredi hace algunos días. Hoy lo recibimos acá en A Ciencia Cierta para conversar sobre este tema que desde siempre ha inquietado a los seres humanos. ¿Cuáles son esas posibles catástrofes si todas implican una extinción masiva, ¿no?, de los humanos? Y bueno, y la pregunta del millón, ¿cuándo será el fin del mundo? Esa pregunta se puede responder, Tancredi. Buenas tardes.
No podemos dar una fecha precisa, pero podemos tener ideas justamente de escalas temporales, de diferentes procesos que pueden llegar a afectar la vida en la Tierra, al sistema solar, al universo en su conjunto. Uh-huh. Entonces, eso es un poco lo que trata de encarar esta presentación. Que bueno, sin duda despierta interés porque
sí.
Bueno, con eso, con el título hemos querido también poner un poco de interrogante sobre todo este tipo de
era
temas.
Era un título ganchero, diríamos los periodistas.
Gonzalo Tancredi, que siempre decimos, presentándolo oficialmente, por lo general es nuestro asesor. Siempre nos está consultando, nos está asesorando con muchas cosas y hoy la verdad que es un placer tenerte aquí. Es director y profesor del Departamento de Astronomía de la Universidad de la República, integrante de la División de Sistemas Planetarios y Bioastronomía de la Unión Astronómica Internacional.
¿Qué cogote, es eso? Diría Puglia.
¿Qué es eso? División de Sistemas Planetarios y Bioastronomía.
Sí, bueno, la Unión Astronómica Internacional es la organización a nivel mundial que agrupa a todos los astrónomos profesionales del mundo, con más de 10.000 integrantes. En el interior de la división hay diferentes, perdón, en el interior de la Unión hay diferentes divisiones relativas a diferentes temas, como estrellas, galaxias, o sea, nos dividimos el universo uh-huh. en cierta forma, y una de ellas es la división de sistemas planetarios y astrobiología, que es la denominación actual, y desde el 2018 hasta el próximo año soy el presidente de esa división, elegido, digamos, por cerca de 2.000 miembros que son los integrantes de la división de sistemas planetarios. Como decía, gente de todas partes. Principalmente, obviamente, de los países más desarrollados, Estados Unidos, Europa, Japón, pero también integrantes de América Latina, África, Asia.
En ese marco también es que participás de estas conferencias que nos encantó el nombre con Laura, las conferencias de defensa planetaria.
Sí, esa es una iniciativa que inició otra institución que es, en cierta forma, la Unión de Astronautas, un conjunto de astronautas que tienen una unión y que conjuntamente con la Unión Astronómica Internacional y con otros organismos iniciaron esta serie de conferencias que llaman Conferencias de Defensa Planetaria. Se hacen cada 2 años. La próxima es el año que viene en Viena, la anterior fue en los Estados Unidos, en College Park, en el estado de Maryland. Y es una conferencia muy interesante, muy particular, porque por una parte reúne no solo astrónomos, sino también, y astronautas, digamos, sino también a ingenieros, militares, uh-huh. Periodistas, no solo en el rol de periodista, sino en el rol de participante activo, porque bueno, se hacen presentaciones científicas y tecnológicas sobre cómo actuar frente a la posibilidad de un impacto de un asteroide. Pero también se hacen una especie de simulacros, uh-huh. O sea, por lo menos experiencias de todo el proceso del descubrimiento de un objeto de este tipo que pudiera llegar a impactar a la Tierra y las acciones que debemos tomar para poder mitigar, reducir las consecuencias de esto. Y entonces participan, por ejemplo, la agencia, la FEMA en Estados Unidos, la Federal Emergency Management Agency, la Agencia para el Manejo de Desastres de los Estados Unidos, la que ha estado, por ejemplo, en fenómenos como el huracán Katrina o bueno, diferentes eventos que pueden
sería
ocurrir.
Sería el SINAE de Estados Unidos.
Exactamente, sería el SINAE de Estados Unidos. Y también lo mismo ha ocurrido cuando se hizo en Japón hace un tiempo atrás. Es un ejercicio muy interesante porque, bueno, como decía, se simula que alguien descubrió algo, se empiezan a hacer observaciones y qué observaciones necesitamos para poder saber, por ejemplo, el lugar de impacto, qué características uh-huh. puede tener el objeto y después, bueno, qué acciones. Se envía una sonda espacial para investigar, se intenta desviar, si tenía éxito o no, digamos. Entonces, a lo largo de los 5 días de la conferencia se van simulando diferentes escenarios y como decía, también hay una participación activa de gente que representa en cierta forma el público o los gobernantes, o sea, porque en este tipo de situaciones la gran pregunta es quién toma las decisiones.
Claro, la geopolítica también
exactamente,
está.
La geopolítica es el gobierno de los Estados Unidos.
Según Hollywood, sí.
Según Hollywood, sí.
En Armagedón, bueno, en Impacto,
es un,
en todas.
Es un interesante día para discutir esto,
¿no?
¿Verdad?
Viste, ¿no? Ahí no hay nadie que tenga voz y voto, pero en la realidad no es así.
Pero bueno, uno apuesta que organismos como las Naciones Unidas, claro. Y de hecho la próxima que se va a hacer en Viena, que va a ser en abril del año que viene, veremos en qué condiciones, se va a hacer justamente en las oficinas de Naciones Unidas en Viena, porque las Naciones Unidas quiere tener parte importante en todo este proceso.
En esa eventual decisión. Pero vamos a volver un poquito para atrás y vamos a organizarnos. ¿Cuáles serían esas posibles catástrofes extraterrestres? Por ejemplo, un asteroide, pero ¿cuál más?
Bueno, lo que pasa es que, como decía, depende en qué escala de tiempo y en qué escala geográfica nos estemos manejando. Si empezamos por lo más cercano en el tiempo, podemos saber que hay, quizás en una escala de unos pocos cientos de años, o décadas, o diríamos cientos de años, algún objeto de pequeño tamaño va a ingresar a la atmósfera de la Tierra y va a producir una explosión atmosférica que pueda afectar o una zona comparable a una ciudad, o aún un poco mayor, una zona comparable a un territorio pequeño como Uruguay, por ejemplo. Uh-huh. En ese caso ya estaríamos hablando de un pequeño impacto. Quizás ni sea necesario que el objeto impacte contra la Tierra, sino la onda de choque que genera. Claro. Y esto podría llegar a afectar a miles o hasta quizás cientos de miles de personas. Y esto ya ha ocurrido recientemente, digamos. El evento más importante en los últimos 100 años fue en el año 1908 en Tunguska, en la Siberia rusa, pero más recientemente también en Rusia, en una población conocida como Chelyabinsk, se produjo un fenómeno de este tipo. Si eso ocurriera en una zona muy poblada, como por ejemplo Europa, las consecuencias serían importantes.
Podría destruir una ciudad entera.
Sí, podría destruir, digamos, causar quizás daños en los edificios, algunas pocas muertes, pero no demasiadas. Uh-huh. Entonces, esa sería, digo, la primera preocupación. Y lo importante de esta preocupación es que existen decenas de miles de objetos en el espacio que podrían impactar contra la Tierra con estas características, y de los cuales conocemos una ínfima parte.
Claro.
Quizás menos del 5% de estos objetos. Y no estamos en condiciones tecnológicas para poder descubrir más. ¿Ah? O sea, es un desafío muy grande poder llegar a descubrir estos pequeños objetos. O sea que eso lo podríamos esperar en cualquier momento. Después, también volviendo a escalas de corto tiempo, otro efecto que nos puede preocupar mucho es la actividad solar. El sol, uno lo ve diariamente y parecería que no cambia, digamos, no, obviamente hay que tener todos los recaudos para hacer una observación del sol, pero el sol tiene un ciclo de manchas solares, hay diferentes fenómenos de actividad en la superficie del sol, existen lo que llamamos las protuberancias o preeminencias, son eyecciones de material desde la superficie del sol que pueden llegar a generar otro fenómeno que llaman las eyecciones de masas coronales. Uh-huh. Son como burbujas de plasma provenientes del Sol, que salen desde las zonas más externas de la atmósfera solar e ingresan en el medio interplanetario. Si una de estas burbujas va en dirección hacia la Tierra, demorará 2 o 3 días en llegar, y eso puede llegar a afectar notablemente a la parte más tecnológica de nuestro planeta.
Claro.
¿Por qué? Porque estas burbujas tienen asociado un campo magnético, y si bien la Tierra tiene un campo magnético que actúa como escudo, es tan intenso que puede perturbar nuestro campo magnético. Y esto puede generar, por ejemplo, que los satélites queden destruidos, sí. Digamos, la electrónica del satélite quede destruida, se pueden generar corrientes, lo que llamamos corrientes geomagnéticas inducidas, corrientes en las líneas de alta tensión aquí en la Tierra que pueden llevar a desperfectos en transformadores. Esto ya ocurrió y generó grandes apagones, como en el año 1989 en Quebec. O un evento que ocurrió a mitad del siglo pasado, mitad del siglo XIX, uh-huh. Por allá por 1850, que se llama el evento Carrington. Ese evento produjo en aquel momento la casi destrucción o por lo menos el mal funcionamiento del telégrafo, que en ese momento era el sistema de comunicación que se tenía en la Tierra, porque se generaron corrientes eléctricas en las líneas telegráficas y eso llevó a desperfectos. Si esto ocurriera hoy en día, si ese evento que ocurrió en el año, como decíamos, mitad del siglo XIX, ocurre hoy en día, bueno, estaríamos hablando de pérdidas de cientos de miles de millones de dólares por la cantidad de satélites que quedarían destruidos o apagones o otra serie de cosas.
No afectaría directamente a la vida, claro, pero la afectaría indirectamente.
No afectaría a la vida, digamos, en general, pero afectaría al hombre en particular. Así que ese es otro evento también en una escala de unos pocos cientos de años que podría llegar a ocurrir. Y después ya tenemos eventos con otras escalas. Por ejemplo, un impacto de mayor tamaño. Si en vez de impactar un objeto de unos decenas o cientos de metros, como los que veníamos hablando anteriormente, impacta un objeto de 1 o 2 kilómetros, ya podría producir una catástrofe a escala planetaria, a escala global. Al estilo de lo que ocurrió hace 65 millones de años atrás con la desaparición, o sea, con lo que llamamos el evento KT, que produjo la desaparición, la extinción de los dinosaurios. Eso suponemos que fue consecuencia de un gigantesco impacto, hoy en día identificado en la zona de Yucatán, en México. Ahí está el cráter de ese impacto. Y eso, bueno, fue un impacto de gran tamaño, produjo un gigantesco cráter de unos 200 kilómetros de diámetro, pero las consecuencias posteriores fueron lo más preocupante. Se produjeron grandes incendios, tsunamis. Se depositó una gran cantidad de polvo en la atmósfera que cubrió todo el planeta en los años posteriores y eso llevó que la radiación solar no pudiera llegar a la superficie del planeta, comenzaran primero a morir las plantas, digamos, y todo lo que estaba en la base de la cadena alimenticia y finalmente la desaparición o la extinción de los dinosaurios, que era en ese momento la especie más dominante.
Claro.
Entonces, eso, bueno, es consecuencia de un impacto de un mediano tamaño, como decíamos, de algunos kilómetros de diámetro. Y eso podría llegar a ocurrir en escalas de millones o de pocos millones de años.
Ah, está. Quedan tranquilos. Bueno, ¿qué les parece si vamos a una tanda y en unos minutitos continuamos?